Son las 3, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Esta es la tarde de COPE y aquí estamos Pilar Cisneros y yo acompañándote, acompañándonos. He leído con mucho gusto una carta que ha escrito María, que es una médica en un hospital de Madrid, una médica joven que normalmente se dedica a la oncología y que en las últimas semanas pues está empleando todas sus energías y todo su saber en luchar contra el COVID. La carta de María refleja la tensión que están viviendo los médicos. Dice María que estos días están siendo días duros porque ella no está hecha para la muerte, no está hecha para la distancia con los pacientes, porque no está hecha para la soledad, porque no está hecha para hacer una medicina de guerra en la que apenas luchan para mantener con vida, como pueden, a los pacientes que tienen posibilidad de subsistir. Y confiesa María que se ha encontrado con el pánico, llorando desconsoladamente o paralizada en su despacho del hospital. Pero también María cuenta en esa carta que en medio de tanta devastación hay lo que ella llama ojos de cielo que les sostienen en este vuelo complicado, en este vuelo de atender a los que sufren el COVID. Dice que esos ojos son los ojos de su marido, de sus amigos, que le recuerdan que la muerte no es la última palabra y que la vida ya ha vencido. María acaba pidiendo en su carta a esta joven doctora que se rece por ella y por sus compañeros. En las últimas 24 horas se nos han ido 523 de los nuestros. Es la cifra de fallecidos, no cifra, son nombres, son historias, nada de lo que son y de lo que han sido se pierde. Es una estadística buena. 523 muertos es una estadística buena. Figúrate dónde estamos, porque han descendido. El dato malo de hoy es que los contagios han sufrido un repunte. Dice Simón que esto tiene que ver con que las comunidades autónomas están haciendo más test.
Bien, progresivamente las comunidades autónomas han ido incrementando esa capacidad de diagnóstico y además, como saben, en muchas de ellas están utilizando pruebas serológicas que lo que detectan.
Nos gustaría creer esta versión de Fernando Simón. El problema de Fernando Simón es que a medida que pasan los días su capacidad de explicarnos las cosas y la capacidad que tenemos de confiar en él se va reduciendo. Si hay alguien como Simón que nos dice que la letalidad en España es similar a la de Europa, cuando no es cierto, cuando el número de muertos por millón de habitantes es la más alta, pues nuestra confianza en Simón está descendiendo. Es importante saber por qué aumentan los contagios, porque una de las cuestiones fundamentales, como explica la Organización Mundial de la Salud, es saber dónde se están produciendo los nuevos positivos, saber dónde está propagándose el virus, y eso en este momento no lo sabemos. Con este número de fallecidos, con este número de personas que se nos han ido, con ellos en el corazón releo estos días unos versos de un gran escritor francés, Charles Péguy, que hablaba así de la esperanza. Es algo verdaderamente extraño que estos pobres hijos, o sea nosotros, que vemos cómo marchan las cosas, creamos que mañana irá todo mejor. Y es asombroso, y es lo más maravilloso, que sigamos creyendo que mañana irá mejor, todo mejor. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Vivimos una crisis sanitaria y también ya una crisis económica. Muchas empresas han planteado sus ERTEs, pero ¿qué pasa en el campo? Pues en el campo hace falta más de 150.000 personas y no se están cubriendo estos puestos. A las 3:30 lo hablamos con afectados. Y ahora que estamos todos haciendo limpieza profunda en casa, cuéntanos, ¿qué te has encontrado que no sabías que estaba ahí? que no te acordabas ni de que estaba. Rosa Rosado, cuéntanos, buenas tardes.
Pues buenas tardes, seguro que estáis encontrando de todo, cosas inútiles, cosas curiosas e incluso cosas sorprendentes.
Buenas tardes a la gente. Pues el otro día, buscando la máquina de pelar almendra, encontré una caja de guantes de estos que hay que ponerse ahora. Digo, mira, ahora que no hay ningún sitio, que bien me van a venir. Feliz tarde y mucho ánimo a todos.
Ahí lo tienes.
Mira tú por dónde. Bueno, sí. ¿Qué estás encontrando tú al hacer limpieza? Nos lo cuentas en el 607-150-602. Tiempo para el deporte en la tarde.
Deportes en la tarde.
Ponte, estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bueno, la noticia del deporte va a tener lugar esta noche en esta sintonía, en la cadena COPE. A las 11:30 de la noche, en el partidazo se une al transistor de Onda Cero, Juanma Castaño y José Ramón de la Morena, para, con un montón de grandes deportistas, hacer un llamamiento a la gente e intentar ayudar a través de Cruz Roja a los que están contagiados por el coronavirus, por el COVID-19. El grupo RISA y Óscar Blanco en concreto han ideado esta sintonía para esta noche.
Tu afición es sentimiento y tiene mucho alimento. Di que tú eres el mejor, hincha, tú eres el mejor. Escuchando el transistor.
Un espectáculo radiofónico al que invitaron anoche Rafa Nadal y Pau Gasol.
Hola, Joserra y Juanma, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Soy Pau Gasol y nada, deciros que mañana os espero a todos en este programa especial con Juanma y con José Ramón.
Simplemente deciros que me hace muchísima ilusión que compartamos el programa de mañana con todo el deporte español.
Para que juntos consigamos nuestra mejor victoria.
Y esta sin duda va a ser nuestra mejor victoria.
No podéis faltar. Nos vemos.
Nadal y Pau Gasol. Bueno, pues que nos cuente el director del partidazo, Juanma Castaño. Hola, Juanma. Invítanos al programa de esta noche.
Pues Corro, no hace falta que te invite yo. Yo te voy a decir el elenco de protagonistas que hay en este especial partidazo transistor.
Vamos,
Rafa
ahí.
Nadal, Pau Gasol, Novak Djokovic, Fernando Alonso, Carlos Sainz, Casillas, Busquets, Carolina Marín y Ona Carbonell. Son los invitados a una noche de radio en la que nos hemos juntado y en la que, al margen de solidaridad, de esperemos unión, habrá noticias. Ojalá que haya noticias. Entre otras cosas, todavía nunca hemos oído a Nadal decir nada sobre la cancelación de Wimbledon o el aplazamiento de Roland Garros. Hoy, por primera vez, va a decir lo que piensa. Así que, a las 11:30, en la radio, os esperamos.
Un espectáculo. Allí estaremos, Juanma. Es un sueño para cualquier periodista, es un sueño para cualquier oyente. 11:30 de la noche, el partidazo y el transistor. Y ahora las noticias. La primera la va a contar Juan Antonio Alcalá, porque se ha producido, Alcalá, la segunda reunión del Grupo de Tareas, Consejo Superior y Federaciones Deportivas.
Efectivamente, una segunda reunión de este grupo impulsado por Irene Lozano con las principales federaciones deportivas de España. Hay dos acuerdos, Corrochano, muy importantes. Acuerdo número uno, el Consejo Superior de Deportes va a elaborar, juntamente con el ministro de Sanidad, un protocolo común para el regreso de todo el deporte profesional en España. Agradece el Consejo, por ejemplo, el protocolo que ha hecho la Liga, uno de los más completos, el de la Liga de Fútbol, pero insisten en que habrá entre el CSD y Sanidad un protocolo común para todo el deporte y para todos los deportes. Y acuerdo número dos, esto no significa, y subrayan todas las fuentes de la reunión que lo pongamos en valor, esto no significa que haya ninguna fecha de vuelta ni para los entrenamientos ni para las competiciones. Ha sobrevolado en esta reunión algo que está en el ambiente, que seguramente se prolongue el estado de alarma en España hasta el día 11 de mayo, y el mensaje claro que manda el gobierno es que será el gobierno quien decida cómo y cuándo vuelva el deporte en España.
Varias noticias en esta comunicación con Alcalá. Esto para el fútbol profesional, pero y para el deporte profesional, pero el fútbol amateur, por ejemplo, se está buscando las vueltas. ¿Tenemos una idea ya clara de lo que quiere hacer la Federación, Fouto?
Sí, la Federación cancela el fútbol no profesional de segunda de para abajo en su fase regular. No habrá descensos y solo se jugarán los 4 ascensos a la segunda división y los 18 a segunda B. La idea de la Federación son promociones express a partido único. Los 4 ascensos a la división de plata serían en una sede neutral. La jugarían los 16 equipos que están entre los 4 primeros primeros clasificados y los ascensos de tercera a segunda B y de igual manera. Lo que pasa es que estos serían solo a nivel territorial.
Vamos a escuchar unos cuantos presidentes y directivos de clubes implicados de segunda división B. Hay varios casos, ¿eh? Por ejemplo, el Coruso, quinto en el grupo primero de segunda B, está a 4 puntos del playoff.
Lo que tiene que preocupar a todo el mundo es la salud de las personas. Llevamos muchos muertos y mucha gente pasándolo muy mal y eso es lo principal. Y cuando ya tengamos una seguridad de que se puede volver a jugar, continuar la competición. Esa es un poco la postura, que nosotros quisiéramos terminar la competición.
Y esta información que traslada el Logroñés, que es primero en el grupo segundo de segunda B, le saca 13 puntos a la Cultural.
No entendemos que con la ventaja que tenemos tengamos que llevar ahora, jugar ahora un playoff en un campo neutral y sobre todo sin el apoyo de nuestros aficionados. Entonces esa es la postura que nosotros tenemos idea de defender. En primer lugar, terminar la competición tal y como estaba concebida, y si no, pues defenderemos la postura de que si no se puede jugar, no habría que jugar nada.
Uno en descenso, el Arenas de Guecho, es 18º en el grupo segundo de segunda B, está a 3 puntos de la salvación.
Yo creo que no se va a poder acabar la temporada, pues cuanto antes se dé por finalizada ya, que mejor para los clubes, mejor para los jugadores y mejor para todo el mundo. El principal problema es no poder garantizar la salud de los jugadores por ahora, y yo creo que en un periodo, en 2 o 3 o 4 o 5 meses, va a ser parecido ahora.
Y otro en promoción, el Sabadell, es tercero en el grupo tercero de segunda B, está a 1 punto del líder, del Castellón.
Lo que nosotros querríamos es acabar la temporada con el formato y las normas que se habían establecido al inicio. A partir de aquí es evidente que estamos en una situación excepcional. En lo que tiene que primar es la salud de jugadores.
Opiniones para todos los gustos. Vamos con más noticias. Hoy hay prevista otra reunión entre la AFE y la Liga. ¿De qué se va a tratar esta tarde, Gemma Santos?
Bueno, de nuevo del protocolo de vuelta. A las 7 están citados telemáticamente de nuevo, como dice Saganzo y Tebas. Y es que ayer, a pesar de que se reunieron durante más de 2 horas, no concretaron nada y decidieron dejar el tema de decisiones para hoy. Esta tarde sabemos que por parte de AFE va a participar también su director del Departamento de Salud, Jenny Fernández, que es el autor del protocolo propuesto por AFE, porque corro, el sindicato va a volver a dejar claro que lo primero es la salud de los jugadores y que solo volverán a jugar cuando lo diga el gobierno.
Damos cuenta de la primicia ayer por la tarde del diario ABC, Luis Rubiales, presidente de la federación, imputado, investigado por falsedad documental, tendrá que declarar el próximo 21 de mayo en Madrid. Y ahora, Arantxa Rodríguez, anunciamos lo que tiene preparado la UEFA para la próxima semana.
Pues el presidente de la UEFA, Alexander Ceferín, va a volver a reunirse telemáticamente con los miembros de sus 55 asociaciones la próxima semana, concretamente el día 23 de abril están citados para seguir avanzando en la confección de un calendario que afecte a las competiciones tanto de club como a las de selecciones. Se trata de exponer las ideas de los grupos de trabajo, buscar el consenso para reubicar las fechas perdidas y trasladar sobre todo otras fórmulas de competición para poder acabar. Además, la reunión se va a volver a solicitar que se apure antes de tomar la decisión del abandono de las competiciones nacionales, ya que para la UEFA sigue siendo prioritario que puedan finalizar.
Y ahora, fuera del fútbol, es la noticia más importante de la mañana, porque Eric Frade, en el ciclismo, el Tour de Francia, que era el único gran evento que se sostenía de pie, ya tiene nuevas fechas.
Después de ampliar la congelación de las competiciones hasta el 1 de agosto, ha resituado la UCI y el resto de miembros del Observatorio del Ciclismo el Tour de Francia del 29 de agosto al 20 de septiembre, como adelantó ayer el Dauphiné. Y a partir de ahí va a ir pivotando todo lo demás. Los campeonatos nacionales quedarían para el fin de semana anterior al arranque del Tour, 22-23 de agosto. Los mundiales se mantienen en su fecha prevista, del 20 al 27 de septiembre. Y a partir de ahí, ya en otoño, primero el Giro y después la Vuelta Ciclista a España, aunque sin definir todavía fechas. Faltaría por situar también las carreras antesala del Tour de Francia y las 5 carreras de un día denominadas monumentos.
¿Y dónde situamos entonces, Quique Iglesias, la Vuelta Ciclista a España?
Una vuelta que hoy estaba ya de reuniones con la UCI para cerrar un calendario que convenga. Hoy no habrá fumata blanca, pero nos estaríamos yendo evidentemente a la segunda mitad de octubre para celebrar una vuelta en la que también tendrán mucho que decir, ojo a eso, las diputaciones y los ayuntamientos, que habían previsto que la carrera pasase por ahí, pero en agosto-septiembre, que no es lo mismo que pasar ya casi casi en octubre. Habla Javier Guillén, director de la vuelta.
Hoy por hoy no se puede decir cuáles son las fechas exactas de cuándo empieza el Giro, cuándo termina, cuándo empieza la Vuelta, cuándo termina, pero desde luego yo creo que el panorama ha quedado bastante aclarado y lo único es que esperamos y deseamos que antes del 15 de mayo pues podamos tener resuelto cómo queda este calendario ciclista.
Y ahora, Gemma, por habitual, no menos importante, el mensaje que cada día nos da Berti.
Exacto, súper importante siempre nuestro mensaje de Berti, recordando a todos los oyentes, recordando a todos en COPE cómo nos cuidan cuando más les necesitamos. Ahora seguramente te vamos a poner un ejemplo de cómo están cerca de ti. Estás pensando que en tu casa no vas a usar mucho tu coche y que deberías pagar menos por tu seguro, ¿no? Bueno, pues en Berti se te han adelantado, ya han pensado en ello y han creado su seguro Cuenta Kilómetros. Entra ya en berti.es porque así vas a pagar solo por los kilómetros que hagas. Berti.es.
Enseguida las cosas de los equipos.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Esto es lo último del Barcelona. Es Quique Setién en declaraciones a TV3. Quiere terminar el campeonato.
Por lo que a mí me gustaría, sin duda, es jugar y quedar campeón jugando. Y se ha cortado estando la situación como está. Yo no sé si eso valdría para otorgar un título o no, pero la realidad es que me es indiferente. Yo no me voy a sentir campeón aunque tenga 2 puntos más que cuando llegué, que estábamos igualados con el Madrid, ¿no?
Y de los líos entre la directiva y los exdirectivos, esto es lo último, Manolo Oliveros.
Sí, no habían pasado 24 horas del comunicado de la Junta del pasado lunes y Rousseau ayer por la tarde reaccionaba con ataques y defensas, notas por escrito o verbalmente. Escuchemos a Emili Rousseau.
La denuncia que va a interponer el Fútbol Club Barcelona contra mi persona no tiene ninguna base. Todas las afirmaciones que he efectuado son afirmaciones ciertas y se dispone de pruebas de las mismas, y que todas las opiniones que he vertido son opiniones fundamentadas. La corrupción es algo fáctico, ya está probada. Es decir, se trocearon determinados contratos a los efectos de evadir los controles internos del club. Y eso es corrupción.
Relacionado con el Real Madrid, estaba hablando Susana Guas con Álvaro Odriozola, que está en el Bayern de Múnich, Melchor Ruiz.
Está cedido por una temporada con el conjunto alemán, tiene contrato con el Real Madrid hasta el 2024. Como dices, ha hablado con los compañeros de Vamos sobre su futuro. No sabe lo que va a pasar. Él, de momento, está encantado con esta experiencia del Bayern, pero cuando termine la temporada volverá a Madrid para hablar con Zinedine Zidane.
Sí, desde luego, cuando acabe esta temporada volverá a Madrid y, por supuesto, tendré una conversación con el míster, con Sisu, al que, ya te digo, siempre he sentido ese aprecio, ese cariño que él ha tenido por mí. Me siento un privilegiado, Susana, me siento un privilegiado de pertenecer al Real Madrid y de jugar en el Bayern de Múnich.
Y ahora, bajadas de sueldo. Empezamos en Valencia o Ballester. ¿Hay problemas entre Murti, el presidente, y los capitanes del Valencia?
No estamos vendiéndoles tonterías a los jugadores para rebajar sus salarios, ni nos estamos aprovechando de la situación. Son palabras, Corrochano, del presidente del Valencia en una entrevista concedida al New York Times. En ella, Anil Murti reconoce que incluso le ha facilitado el libro de cuentas a los capitanes para que conozcan de primera mano la situación económica del club y sean más comprensivos. Además, Murti, en esta misma entrevista, ha reconocido que el Atalanta-Valencia de San Siro fue una bomba biológica y que fue Peter Lim quien les advirtió de que el coronavirus iba hacia España.
Y de la chica, ¿tenemos acuerdo ya en el Granada?
El Granada ha llegado a un acuerdo con su plantilla. Si la competición no se pudiera reanudar, la reducción del sueldo de los futbolistas sería del 19%. Caso de que fuera posible, la rebaja sería de solo el 1% y el 13% de la prima colectiva por la permanencia. En cuanto al resto de los empleados, se plantea un ERTE comprometiéndose el club a completar el 100% de los salarios. De otra parte, el Granada ha renovado a Roberto Soldado por una temporada más. El delantero tenía una cláusula de ampliación de un año en caso de permanencia del club en la categoría.
Y en segunda, un histórico en el Deportivo de La Coruña, Pepe Torrente. ¿Tenemos acuerdo para reducción salarial?
Es inminente. Rebaja del 17,5% en caso de que no se pueda jugar y de un 5% si la liga se juega a puerta cerrada. Este compromiso evita que el deporte tenga que recurrir a un ERTE y además el club se asegura la continuidad de los futbolistas más allá del 30 de junio si hay que jugar en julio o en agosto. Habla Dani Jiménez, uno de los capitanes, en declaraciones a COPE Coruña.
Prácticamente es inminente. Falta un par de flecos y poco más, y yo creo que esto, bueno, esto en una llamada de teléfono pues se soluciona. Si no es hoy, será mañana.
Otro caso del que informa Daniel Asenjo en el Alcorcón. Jugadores, cuerpo técnico, director general y director deportivo se reducen voluntariamente el sueldo. ¿Y qué está haciendo Cristiano Ronaldo? Carlos Ganga.
El bicho no para y quiere estar a tope cuando vuelva a la Juve. Se encuentra en Portugal con su familia en una lujosa mansión que ha alquilado y pisa el césped del Nacional de Madeira, el club que le vio nacer. Cristiano pidió permiso para entrenar en su estadio y allí se ejercita cumpliendo todos los protocolos de seguridad. Toca balón y ensaya los disparos con los porteros de la cantera, pero siempre guardando distancia. No acude todos los días al estadio porque incluso ha sido criticado por saltarse la cuarentena.
A Ganga le pueden escuchar todas las mañanas en los matinales con Carlos Herrera.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. estar informado.
Desde Marqués de la Concordia nos sumamos a los aplausos por los que nos cuidan y además proponemos un brindis. Porque pronto volveremos a disfrutar de los bares y de las cenas con amigos. Ahora es tiempo de que la Concordia reine en nuestros hogares. Marqués de la Concordia, bodegas centenarias en Rioja Alta desde 1870 y ahora en viandas.shop.
Unos cuantos asuntos rápidos de otros deportes. Por ejemplo, en el baloncesto, Pilar Casado, ¿hay reunión para ver qué se hace con la LEF Oro?
Así es, en reunión que ha terminado hace 20 minutos, encima de la mesa el estado de la situación de la competición. Recordemos que la federación había suspendido sus competiciones hasta el 12 de abril, que obviamente seguirán así al continuar el país en estado de alarma, pero de momento no se opta por cancelar la LEF Oro. Se quiere avanzar en próximas fechas en soluciones comunes con el CSD y la ACB. Lo que sí se ha suspendido, como ya pasará con los juniors, son los campeonatos de España cadetes e infantil.
Competición de hockey y patines. Esta es la decisión, Leti Chas, que han tomado los jugadores.
Tras una reunión con los capitanes de los equipos de Hockey Liga, la Asociación de Jugadores ha emitido un comunicado en el que señala que la mayoría se manifiesta en contra de disputar partidos en julio y a puerta cerrada, pero hay equipos que tienen una posición distinta. Es el caso del Liceo Coruñés, que está a favor de terminar la temporada y disputar el playoff incluso sin público en las gradas.
Aquí está el ejemplo de su capitán, Dava Torres.
Dentro de todos los equipos no estamos todos de acuerdo, pero respetamos la opinión de los demás. Entonces lo que respeta ese comunicado son las mayorías. Había una serie de equipos que opinábamos que sí queríamos jugar, otros que no, otros que opinábamos que sí en julio, otros que no. Entonces bueno, fue así un poco en general.
La Liga Francesa de Balonmano se ha cancelado, el campeón es el Paris Saint-Germain. ¿Qué va a pasar con la Liga de Balonmano Española? Luis Malvar.
Pues los clubes de Asobal se han reunido esta misma mañana por videoconferencia. La mayoría priorizan el regularizar la salud de los jugadores y de los espectadores. La última decisión la tendrá la Real Federación Española de Balonmano. Los clubes están dispuestos a jugar en junio, pero no en julio, las jornadas que quedan. Si se suspende la liga, no quieren descensos. Los ascensos será cosa de la federación. Ampliar la liga la próxima temporada sería malo para el calendario. Habrá que decidir cómo queda la clasificación. Mi opinión, la liga está terminada, no habrá descensos. Veremos si habrá ascensos.
Informa de Rosca. Golf. La temporada podría regresar ¿cuándo? Quique Iglesias.
En América dicen que el 11 de junio, en un torneo que se llama Charles Schwab Challenge. En Europa, de momento no hay fecha. Es evidente que en América se va a comenzar a puerta cerrada. Sigo muy intrigado por lo que va a pasar con la Ryder Cup.
Un ejemplo de cómo será la vida después del coronavirus o durante el coronavirus es el tenis en Italia, Daniel Asenjo.
Ni recoge pelotas, ni técnicos y con poco público en las gradas. Ese será el aspecto de las pistas de tenis o al menos la previsión de la Federación Italiana, que en boca de su presidente Angelo Binaggi cree que durante al menos un año ese será el panorama para poder reanudar la competición. Recordar que tanto el circuito masculino como el femenino está todo parado por lo menos hasta el 13 de julio.
Tour del 2009. Este es Armstrong, que no habla mucho, confirmando que el mejor fue Alberto Contador.
Realmente no hace falta comentar nada. Lo único que diré es que en 2009 ganó el mejor. Estamos en abril del 2020. La vida se trata de mirar hacia adelante. No se pueden cambiar las cosas y no tengo ninguna intención de volver atrás y revivir las peleas, averiguar si alguien tuvo ventaja. Da igual. La carrera la ganó el mejor y no fui yo.
Y a raíz de esto estuvo anoche Brunel, el director de Astana en aquella época, y contó varias cosas, Eri Frade.
Sí, pero la polémica con Contador ya fue lo de menos. Muy interesante la charla de Brunel y Juanma. Lo demás fue ver qué ha pasado en la vida de un exdirector deportivo sancionado de por vida por participar en una trama de dopaje que ha generado 7 casilleros en blanco en el palmarés del Tour de Francia. Brunel señaló estar arrepentido, cambiaría lo hecho si pudiera rebobinar, pero avisa que el doping en aquella época era una cultura extendida y heredada.
Tomo plena responsabilidad por todo lo que pasó, lo que hicimos, no era legal, pero al mismo tiempo, bueno, estábamos funcionando dentro de un sistema en el deporte en aquel momento, en aquellos años, que era un poco el modus operandi normal dentro de nuestro gremio en esta época. Sabe muy bien todo lo que pasó y cómo era, ¿no?
Y más planes, por ejemplo, Carlos Sáenz, los del Campeonato de Artes Marciales Mixtas.
Sí, la UFC Corro está estudiando que vuelvan los combates más pronto que tarde. El máximo responsable, Dana White, está trabajando con la opción de organizar una velada, ojo, el 9 de mayo, incluso con 3 campeonatos en juego, que podrían ser en Texas, California o en el estado de Florida.
Un par de historias solidarias del día. La primera, Hoy mucho ciclismo tiene que ver con el mundo del ciclismo, Javier Pascual.
Sí, Geraint Thomas, el ganador del Tour 2018, pretende recaudar unos 112.000 euros en favor del Servicio Sanitario del Reino Unido y para ello pedaleará en su casa 12 horas diarias, emulando el turno sanitario, lo hará durante 3 días. Esta gesta se está retransmitiendo en el Facebook del equipo Ineos desde las 8 y media de la mañana. Por otra parte, una iniciativa liderada por Mikel Landa y la Fundación Euskadi buscan recaudar 50.000 euros para el Banco de Alimentos.
Y la última, Andrea Peláez, del Atlético de Madrid, ¿cuál es?
Pues que ofrece a la Comunidad de Madrid las cocinas del Estadio Wanda Metropolitano de aproximadamente 900 metros cuadrados para poder preparar cerca de 20.000 comidas diarias para las familias vulnerables de la comunidad. La idea es alcanzar en los próximos días el acuerdo y poder arrancar la actividad la próxima semana.
Gracias al trabajo de todos los compañeros de Deportes COPE repartidos por toda España y por el mundo. Y recuerden, la cita grande es a las 11:30 de la noche en el partidazo con Juanma Castaño y un montón de grandes protagonistas. De momento esto es lo esencial en el deporte nacional e internacional. Pilar y Fernando.
Muchas gracias, Corrochano. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Oye, Ana, ¿te podrías ocupar del alquiler de mi casa?
Pero, José, ¿tú te crees que yo soy la agencia negociadora del alquiler esa que se anuncia tanto, que alquila todo tan rápido y además te paga la renta de los inquilinos que selecciona?
Practica Tranquiler. Además, todas las operaciones de alquiler son supervisadas por un agente colegiado de la propiedad inmobiliaria, te ofrecen sin coste el certificado energético y te financian gratuitamente cualquier obra que quieras realizar en la vivienda. 900-2020-11.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
De aquí a y media, para que sigan escuchando a Pilar y Fernando en la tarde, el plantel es el siguiente. Pedro Martín, Reto Pedrito, Patricia Cazón y recomendaciones de libros, y Tomás Guasi, el aguanís. Así que, hola Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Estamos buscando un futbolista del Barcelona, de la plantilla del Barcelona, cuando estuvo Radomir Antic. Recuerda las dos pistas y ahora la tercera.
De entrenador, sí, en la temporada 2002-2003, en la segunda vuelta sobre todo. Dijimos que era un jugador que se perdió una semifinal de Eurocopa por sanción, es decir, porque vio dos tarjetas amarillas, y que ese mismo año marcó un gol en unos Juegos Olímpicos. Y la pista de hoy es que ese jugador, a ese jugador le paró Cañizares un penalti en un partido muy señalado.
A ese jugador le paró un penalti Santi Cañizares, nuestro, sí, Santi Cañizares.
Exactamente, nuestro Santi Cañizares.
En un partido muy importante.
Muy señalado. Muy señalado. Muy, muy señalado.
Muy señalado. Vale, vale.
Sí.
Sé quién es, pero no es fácil, ¿eh? No es fácil.
Sí, pero vamos, tampoco son muchos, son 20 y tantos jugadores, o sea que uno de ellos...
Vale, creí que ibas a decir que no eran muchos los penaltis que había parado Santi Cañizares, que se ha parado...
No, no, sí, sí, afortunadamente paró muchos, sí.
Sé que estás muy enfadado con la propuesta de Rubiales, de segunda B y tercera.
Sí, es que no la entiendo. O sea, quiero decir, no hay por dónde cogerlo.
No la ves, ¿no?
Es un desastre, deportivamente es un desastre.
Bueno, pues ya te daré tiempo en algún momento de la vida, sí, para que te expreses. Oye, un abrazo, Pedro, hasta luego. Bueno, la recomendación del día viene por parte de Patricia Cazón, Diario AS. Ella es devoradora de libros de deportes o de cualquier otra cosa. Y, Patricia, te pedimos hoy que nos recomiendes algún libro. Hola, Patricia.
Hola, Corro. Pues hoy te vuelvo a dejar dos libros en vez de uno. El primero, Fútbol a sol y sombra, de Eduardo Galeano, porque podrán escribirse muchos, muchos libros de fútbol, pero ninguna, nunca será tan bueno como este. Es abrir sus páginas y tener la sensación de que volvemos a estar dentro de un estadio de fútbol. El segundo se llama Plomo en los bolsillos, de Ander Izaguirre, editado por Libros del Cao, que es una compilación de derrotas y victorias legendarias en el Tour de Francia. Es una verdadera delicia. ¿Sabes por qué? Porque todas las historias están escritas desde la misma premisa: amor al ciclismo.
Me quedo con el de A Sol y Sombra, que es un espectáculo. Leeré el otro, pero el de Galeano es un espectáculo. Gracias, Patricia. Bueno, esta es la sintonía que ha ideado el Grupo Risa, que son genios, genios de la radio, en concreto Óscar Blanco, entre el transistor y el partidazo. Una brutalidad, porque esta noche a las 11:30 hay una gran cita para escucharles a los grandes con Castaño y con de la Morena. Bueno, aguanís, a ver qué piensa Guas. El aguanís, Guas, tú dirás.
Corrochano, es esta noche a las 11:30, si Dios quiere, la hora de la verdad. Hemos hecho una OPA gentil a Onda Cero y nos traemos a de la Morena. Juanma y otros, desafiando el confinamiento, hablarán desde Burete. Ellos y nosotros, esta noche juntos con los mejores. Alonso, cuyo ídolo es Vinicius. Gasol, el ex del Barça más querido por el madridismo. Rafa y Djokovic igual se juegan un set o tres. Estará Busquets, que ha prometido tirarse al suelo de alegría. Estará Carlos Sainz, pero el volante lo llevará Carolina Marín. Ona Carbonell. En realidad ya lo ves, es un Barça-Madrid. Djokovic, Nadal, Alonso y Sainz contra Carbonell, Marín, Busquets y Pau Gasol, que es del Español, pero soldamos de refuerzo. 11:30, me estoy mojando.
Gracias, Aguas. Va a ser un espectáculo. Bueno, entre otras cosas, no desvelo mucho, pero juntar de nuevo a Lama, Paco, Roberto Gómez y De la Morena tiene su aquel. Y Guas también, que va a estar esta noche, por supuesto. Les deseo lo mejor para estas horas y a la espera de que llegue a las 11:30 el partidazo, les voy a dejar en la mejor compañía, que es la radio, esta que escuchan, la cadena COPE. Y ya saben, si no hay más remedio, tengan ustedes cuidado ahí fuera.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, Aquí estamos Pilar Cisneros y yo para acompañarte, para acompañarnos. Pendientes de las últimas cifras, de comprender lo que nos dan las últimas cifras y pendiente siempre de hacer memoria de los que se nos han ido. Incluso antes que analizar las cifras, lo importante es tener memoria de los que se nos han marchado en las últimas 24 horas, 523 de los nuestros, que no son un número y que nada de lo que son y han sido se pierde. En la estadística de hoy hay una referencia, que es mala, que es que los contagios han sufrido un repunte del 3%. Fernando Simón nos ha dicho que es que las comunidades autónomas han empezado a hacer más test y que eso ha aumentado el número de personas oficialmente contagiadas. Ojalá sea así. El problema es que Fernando Simón últimamente pues es cada vez menos confiable, ¿no? Dice la Organización Mundial de la Salud que es fundamental para poder dar paso a la siguiente fase, que será, bueno, pues empezar a salir del confinamiento, varias cosas que nosotros ahora mismo no tenemos, que es saber dónde está el virus, y eso pasa por hacer muchos más test, y no tenemos medios para hacerlos. Detectar los nuevos casos y saber qué está pasando en los hospitales. Tenemos un problema, y es que muchos de los contagiados son enfermeros, son médicos que están dando lo mejor de sí, pero que han sufrido contagios. Estamos lejos de las reglas que pone la Organización Mundial de la Salud para poder salir del confinamiento. Hoy ha habido sesión de control al gobierno en el Congreso. Es una buena noticia que vuelva la actividad parlamentaria. Mala noticia es el modo en el que se ha desarrollado esa sesión de control. ¿Por qué? Bueno, porque Sánchez no ha reconocido error alguno en la gestión. Porque Sánchez ha ofrecido pactos, sí, ha hablado de hacer nueva política, pero el ofrecimiento de Sánchez no se compadece con la realidad de lo que Sánchez hasta ahora ha hecho. Casado le ha zurrado duro a Sánchez, ha sugerido que tiene responsabilidad en que se haya extendido la pandemia como se ha extendido, y ha desvelado Casado, el doblez que tiene Sánchez, porque por una parte ofrece pactos, pero por otra parte no habla con él, no le comunica lo que quiere hacer y además el Partido Socialista no hace más que zurrarle al Partido Popular. Y luego el papelón de Iglesias, que ha aparecido ahí como un hombre muy moderado defendiendo la Constitución después de haber puesto a caldo al rey. Y hay otra cuestión que comentaremos esta tarde que es importante. En Guadalajara, por ejemplo, tienen que recoger el espárrago verde y como normalmente vienen inmigrantes y no han llegado por el COVID, están muy preocupados. Están muy preocupados en Guadalajara y en muchos puntos del campo español. El decreto que aprobó el gobierno podría servir, pero hay que ver cómo se articula. Pero es un problema que sucede en muchos países. Como la agricultura en España, en Estados Unidos y en Italia depende de los migrantes, no solo de los legales, también de los ilegales, ahora de pronto nos acordamos de que necesitamos a esos migrantes legales que están sacando adelante el campo. En Estados Unidos es clarísimo, Trump ha estado poniendo a la gente en la calle y ahora, sin embargo, en California ha abierto la mano con los migrantes ilegales, porque si no, en California nadie recoge la cosecha, igual que está diciendo la ministra italiana de Migración, que a ver si legalizan a 600.000 ilegales que había en Italia, porque los necesitan. Ahora nos acordamos de los migrantes legales e ilegales. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Muy buenas tardes, Fernando. Fíjate, cada día, un poco después de los aplausos de las 8 de la tarde, Ana Ramos sale de su casa en Coruña y sale para trabajar, porque tiene el turno de noche en el Hospital Marítimo de Oza, donde ella trabaja como personal de limpieza. Ana lleva allí 11 años y dice que jamás ha vivido una situación como esta. Pero lo que también ha sido nuevo es que tras esos aplausos de las 8, resulta que en su calle vuelven a sonar los aplausos, y estos, los de después, son solo para ella. Aplausos y música en su barrio desde el pasado 22 de marzo. Y ahí vemos a Ana con sonrisas y bailes, bailando esta muñeira que se despide así con alegría de sus vecinos. Así es como la despiden a ella. Ella coge después el coche para recorrer esos 13 kilómetros que separan su casa del hospital. Durante el recorrido, por cierto, avisa a su madre, que vive a unos 8 kilómetros, para saludarla desde el coche cuando pasa por delante de su casa. Y luego, 10 horas de turno hasta las 8 de la mañana del día siguiente. ¡Qué tela, también! ¡Vaya trabajo! Ana, ¿qué tal? ¡Buenas tardes!
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás, Ana?
Bien, un poco emocionada ahora mismo.
Por recordarlo, ¿no? Pero ¿cómo empezó todo esto de los aplausos y los bailes, Ana? ¿Porque hay algún vecino que sabe perfectamente que tú trabajas en el hospital o por qué?
Hombre, sí, claro, nos conocemos todos. Ajá. Nos conocemos todos. Pero fue por casualidad. Bajé y tocaba la muñeira y yo me puse a bailar. Y ahí empezó todo esto.
O sea, tocaba la muñeira, te la puso algún vecino, los demás aplaudían, y de repente tú, ¿qué dijiste? Bueno, te emocionaste, te dio vergüenza.
Me temblaban las piernas al llegar al coche. Pero bueno, fue muy bonito.
Fue muy bonito.
Y sigue siendo muy bonito.
Claro, y es que el tema empezó ese día y se ha repetido, pero todas las tardes, Ana.
No, un día sí y un día no, que yo voy a trabajar un día sí y un día no.
O sea, que te tienen perfectamente...
Hoy ya me están esperando, seguramente.
Te tienen perfectamente controlada, o sea, hoy te toca.
Sí, hoy me toca.
Hoy te toca, y te toca hoy, te toca baile, te toca... ¿Porque te ponen siempre una muñeira o qué te ponen?
No, lo que les apetece.
Bueno, o sea, pero música siempre, aparte de aplausos.
Sí, después de los aplausos ponemos música.
Y tú te quedas ahí un rato, echando un vistazo desde la calle, ellos están en las ventanas...
No, yo me voy, cojo el coche y les pito a todos, y ala, los niños aplauden, ellos también, y yo voy con las pilas cargadas y allí las cargo a todo el mundo si puedo.
Qué bueno. ¿No se te saltan las lágrimas, Ana? ¿Cómo vives estos momentos?
Bueno, sí, a veces sí, al principio me emocioné, Pero ahora, ayer fui al súper y mi madre también, el súper. Mi madre, dije yo, mi madre. Claro, es que esta fama yo es en el hospital y en mi barrio.
O sea, ya eres la más famosa del barrio y casi casi de todo Coruña, ¿no? Y por supuesto del hospital donde trabajas.
Sí, bueno, sí. Estoy muy contenta.
Qué bueno.
Y ellos muy bien conmigo. Estamos muy unidos, la verdad, conmigo. Y bueno, desconectamos. Pero tenemos que desconectar de alguna manera.
Porque, ¿cómo es tu trabajo ahora mismo en el hospital? Dices que nunca habías vivido una situación así.
No, ahora no. Al principio aún, pero ahora no. Ahora ya veo que esto no es nada... No. Nunca lo hemos vivido, nadie.
¿Cómo tienes que trabajar? ¿Cómo has tenido que cambiar tus tareas, tu forma de hacerlas? ¿Cómo te proteges?
Pues muchísima protección. Protegernos muchísimo todos. Muchísima protección.
¿Qué llevas tú,
por
ejemplo? ¿Con qué llegas allí y cuánto tardas en vestirte ahora? ¿Qué te tienes que poner?
tengo que ponerme la bata, la gorra, los guantes, y tenemos que entrar en las habitaciones con doble guante, y las mascarillas, desde luego siempre, y las gafas, todo, las calzas, tenemos que ponernos todo.
Y limpiar todo, siempre limpiabais bien, pero me imagino que ahora incluso
sí,
más
ahora
a fondo
sí,
todavía.
Ahora
¿no?
más, sí, ahora más a fondo por todo, sí. Los ascensores mucho más, los ordenan todo, todo mucho más.
Que seguro, Ana, que se te escapa siempre la vista, ¿no?, al paciente que esté en esa habitación, que te gustaría a lo mejor, pues no digo bailarme una muñeira, pero...
Quiero mandar un saludo a toda esta gente que lo está pasando realmente mal, que tienen a un enfermo y que han perdido a un familiar también, porque
de
son
tu parte, claro.
La gente. Vale.
Que seguro que tú cuando entras a limpiar también echas un vistazo y te gustaría también darles unas palabras de ánimo, pero claro, vais como vais vestidos de arriba abajo.
No podemos, es que
ni
no,
se os ve
no.
la cara, ni la boca, no. ni la sonrisa, ¿verdad?
No, eso ya más las auxiliares y los celadores claro. que están más en contacto. Vale, nosotros pues hacemos todo lo que podemos entre todos y bueno, todos lo estamos, a ver... Estamos
Oye, Ana, ¿y cómo
lo
llevas después en casa? Porque tu marido Juan creo que también se dedica a la limpieza. ¿Cómo
no,
haces cuando...?
Trabaja en mantenimiento, sí.
Hay mantenimiento también.
Sí.
Y cuando llegáis a casa, claro, esa es otra. Tienes que, bueno, por supuesto, desprenderte de todo ese material, tener cuidado, ducharte. ¿Cómo haces cuando llegas?
Sí, exactamente. Tienes que dejar ya la ropa y procuras llevar siempre la misma ropa, lavar y ya, como tengo noches y noches, no... Ya suelo llevar la misma ropa, si puedo, casi siempre, ¿sabes? Y bueno, los uniformes ya los lavamos allí, ya no traemos nada para casa, bien. Y él también, él llega a casa y ya se echa toda la ropa a lavar. Y bueno, después en casa pues lo llevamos lo mejor posible, nos animamos uno al otro... Y bueno, los vecinos también tienen parte. Pues,
no, ya veo, los vecinos tienen mucha parte. Oye, Ana,
sí,
vaya... Vaya
tengo que
agradecérselo
porque
dime.
Yo, la verdad es que esto, a ver, yo que estoy trabajando en un hospital, estás viendo muchísimas cosas y yo es todo lo contrario, todo lo contrario. Me apoyan ahí y bueno, eso es lo más.
Sí, porque habrás escuchado, ¿verdad?, las noticias, la contábamos también ayer aquí en COPE, Carlos Herrera hablaba con un médico que le habían dejado una nota, ¿verdad?, en el portal de su casa, pidiéndole que se fuera a vivir a otro sitio mientras durara todo esto para... Porque les daba miedo, ¿no?, que él viviera ahí.
Sí.
O sea, esa insolidaridad, ¿no?, de algunas personas.
Es que yo no lo entiendo, esto. No, primero nos aplauden y después, joba, no, no. Que lo estamos pasando realmente mal. Creo que todo el mundo, es mundial esto. Y es muy duro. Ya
Tú, afortunadamente, con tus vecinos, vives todo lo contrario.
Exacto, es todo lo contrario. Entonces, joba, es que estoy súper agradecida. Y bueno, están ahí y nada, esto nos ha unido muchísimo. Si algo ha traído esto bueno, pues será que espero que sigamos todos así, en el lado bueno, porque hay que sacarle algo bueno a las cosas.
Porque tú antes de que pasara todo esto, ¿creías que tus vecinos te apreciaban tanto?
Sí, muchos sí, pero bueno, tanto no. Y ahora todos, que ahora es la calle entera. Además, tengo que pitar. Ya les pito dos veces, que voy a la general dar la vuelta y le vuelvo a pitar. Y
o sea, que estás empezando a tener que salir de casa con antelación ya para poder hacer eso, ¿eh?
Sí, sí. Es que ya lo hago. Y ahora me están escuchando todos, que lo sé.
Qué bueno. Oye, pues un saludo para todos, cariñoso también, de parte de todo el equipo de la tarde y, por supuesto, de Ana. Y dices que tu madre se emociona mucho también con esto. ¿Es verdad que cuando pasas por delante...? Dime. Dime.
Mi madre me está esperando, ya la aviso cuando salgo, aún tengo que bailar, ¿eh? Entonces llego al coche, ya la aviso y ella me espera con una banderita en la ventana, le pito a los vecinos de Arteixo y ya me sigo.
Bueno, en fin, que se ha convertido en una bonita tradición, en una bonita despedida de cada día, cada tarde, cada noche que trabaja Ana Ramos en el hospital, limpiando, ¿verdad?, en este trabajo tan indispensable, tan importantísimo también en el hospital.
Sí.
Y bueno, que todo lo que hacéis vosotros, Ana, de verdad que merece el aplauso. Todos los que estáis trabajando en esto, todos los que nos estáis ayudando. Para todos, pero que en tu caso, fíjate ya con los vecinos, a ver si compartes un poco con todos los demás, que nos hace falta también venirnos arriba, Ana. Bueno, tu madre también está escuchando, ¿no? ¿Cómo se llama tu madre?
María.
María. Bueno, pues le mandamos un abrazo también desde la radio, ¿eh?
Vale, Ana, muchísimas gracias.
Insisto, gracias por lo que estáis haciendo, por vuestra labor. Y bueno, gracias por tener unos vecinos tan fantásticos y porque tú además correspondas también a esos vecinos con esa alegría, sí, con esa gracia, a pesar de las circunstancias. Ana Ramos, un abrazo fuerte.
Gracias, muchas gracias.
Adiós. Rosa, qué gente tan fabulosa hay por el mundo.
Desde luego.
¿A que sí? Rosa Desde Rosado, luego. Buenas tardes.
Buenas tardes. Es que no, ay, no se puede ser de otra forma, Pilar.
No se puede ser de otra manera. No. Qué pedazo de vecinos. Bueno, ya, Ana, que tiene que ser como es para que los vecinos le hagan eso, ¿eh? Eso para empezar. Y luego, oye, que tengas esos vecinos que te hagan este reconocimiento todas las tardes, personal, para ti.
Es lo mínimo.
Lo que ella dice, me ayuda para venirme arriba, ¿no?, en esta situación. Sí. Bueno, lo que estamos haciendo muchos en este confinamiento, pregunta por ahí, pregunta porque lo está haciendo todo el mundo, es una cosa, no sé, es casi como un reto viral, lo de limpiar, pero no solo limpiar todo a fondo, sino sacar cosas, ¿no?, del trastero, de ese cajón que tenías en la habitación y hace mil años que no le metías mano, del altillo del armario, estamos empezando a sacar y a seleccionar, y están apareciendo unas cosas, cachivaches, ¿sí?, cosas para tirar, pero a veces también aparecen cosas muy curiosas que ni siquiera sabías que tenían. De eso queremos hablar esta tarde con los oyentes, ¿verdad, Rosa?
Mira, Pilar, y nos llegan primeros mensajes que nos dicen, nos hablan, por ejemplo, de una hucha del Real Madrid con 274 euros de mi hijo Jesúsete, que entonces tenía 8 años y ahora tiene 23, que la escondió tanto que pensábamos que había terminado en la basura. Bueno, pues esa hucha ha aparecido y no veas tú lo contento que se ha puesto Jesúsete.
Pues al me encontrarse imagino menos con ese mal dinero, que eran euros todavía, porque si llega a ser de alguien más con más, sí, edad, podrían haber sido hasta pesetas.
Oye, es una pasta, 274 euros.
Es una pasta, que sí, pensabas que sí, no existía, sí, y que de repente ha aparecido.
Exacto. Bueno, y te voy a poner dos mensajes. Por ejemplo, este de Mariano, mira.
Muy buenas, pues cosas agradables, pues un organillo de cuando tenía yo igual 12, 14 años, que en su día valió como 14.000 pesetas, una barbaridad, me compró mi padre. Y luego cosas sorprendentes, haciendo limpieza, pues sobre todo papeles y facturas antiguas. Madre mía, lo que he sacado por ahí de estas cosas que en su momento eran importantes y las vas guardando y empiezas a sacar de cajones, pues una librería entera en facturas, que ya no valen para nada, por suerte. ¿Vale? Venga, muchas gracias, un saludo.
Sí, yo le entiendo, típico, porque dices, no la voy a tirar por si acaso.
Por si acaso.
A ver si es que un día tengo yo que recuperar algo y la vas dejando ahí. ¿Pero para qué la vas a dejar ahí? Se han pasado 10 años, 20 años y ahí siguen, ya no sirven para nada.
Sí, sí, amontonadas, porque amontonamos en los cajones cosas y bueno, y en la cocina es un submundo en el que podemos encontrar lo más inesperado.
Buenas tardes. Llevas toda la razón. Aquí, haciendo limpieza, se ha encontrado, Dios mío de mi vida. En la cocina yo me he encontrado artilugios de cocina que yo eso no lo he utilizado en mi vida. Yo no sabía, es que no tenía idea de que eso existía y que mucho menos yo lo tuviese. Una manga pastelera, una base para hacer tartas con una... Bueno, increíble, yo no he hecho un postre en mi vida. Y yo me he encontrado eso.
Ni en el confinamiento ha hecho postres.
¿En algún momento lo compraste? Porque digo yo que eso no habrá crecido de forma espontánea en tu cocina.
Pues
pero
sí,
es que, yo qué sé, de eso que te dio por ahí, ¿verdad?, un día, a lo mejor en el súper o que entraste en una tienda o incluso a lo mejor en el teletienda, vete tú a saber cuánto tiempo lleva ahí. Y ahí sigue. Y luego te olvidaste, tú lo dejaste ahí y se te... Vamos, en la vida, como ya dice, has hecho un postre y ahí está la manga pastelera. Bueno, pues como eso, miles y miles de objetos. Bueno, yo he encontrado pulseras, o sea, de bisutería, pendientes, guantes, que he ido acumulando de repente en algunas cajas que no sabía ni que estaban. O sea, que yo no sé si a vosotros os pasa. Bueno, ¿qué has encontrado tú? Porque seguro que te has lanzado directamente también estos días a eso, a hacer limpieza, pero a fondo. Es decir, a sacar todos los libros de una estantería, a abrir los cajones, a abrir los altillos de los armarios. A lo mejor tienes hasta un baúl antiguo. ¿Qué hay ahí dentro? ¿Qué has encontrado que dijeras? Pero si esto, yo no ni siquiera sabía que existía. Queremos que nos lo cuentes en @latardecope. En facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde es el 607-15-0602. Y estamos hablando mucho de los problemas que tienen algunos agricultores españoles para encontrar trabajadores para la recolección de determinados productos de temporada. Pero ¿y qué pasa con la ganadería? Pues fíjate qué curioso, hoy es el día en el que oficialmente empieza la esquila de las ovejas, una tarea que no todo el mundo es capaz de hacer. Hay auténticos especialistas. De hecho, solo a Extremadura suelen llegar todos los años hasta 400 esquiladores uruguayos que son auténticos expertos en esto. De hecho, allí existen carnets de esquilador con diferentes grados. Para que te hagas una idea, el Secretariado Uruguayo de la Lana ofrece hasta 15 cursos diferentes relacionados con el sector. Pero claro, lo que pasa este año es que no pueden viajar a España y la temporada de la esquila está yendo mucho más despacio y esto puede provocar incluso problemas en las propias ovejas. Marco Antonio Calderón vive en Santa María de Navas, en Badajoz, es gerente de Comercial Ovino, que es la mayor cooperativa ovina de Europa. Hola, Marco Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Porque si la esquila se retrasa, ¿qué pasa con la lana? Primero con la lana, ¿se pierde, pierde calidad, se puede no esquilar a una oveja? ¿Qué ocurre?
Bueno, la lana puede perder un poco de calidad porque con las temperaturas altas la oveja va a sudar, va a generar más grasa, más lanolina, y esa lanolina se va a enranciar con el paso de los meses cuando estén en el proceso de clasificación y peinado de la lana, que dura todo un año, y esa grasa cuando se enrancia va a conferir a la lana un color amarillento. Y cuanto más amarillenta es la lana, menor valor tiene. Luego sí, si la esquila se retrasa, la lana perderá calidad.
Pero además creo que la oveja sufre también, ¿no?
Claro, la oveja, bueno, nada más que tendremos que imaginarnos nosotros con altas temperaturas con un abrigo puesto, ¿no?
Claro.
Eso es lo que le pasa a la oveja.
Con el abrigo del invierno cuando llega la primavera y el verano, ¿no?
Claro. Y bueno, afortunadamente este año tenemos una muy buena primavera, está lloviendo, está haciendo un poquito de frío, no está todavía muy, el mes de abril no está siendo caluroso, bueno, y eso de momento pues no urge que se esquilen las ovejas, urgirá pues cuando empiece a llegar el calor, pero claro, si no tenemos personal se nos puede acumular bastante el trabajo.
Marco Antonio, solo en Extremadura hay que esquilar a 3 millones de ovejas. ¿Qué va a pasar? ¿Van a llegar otros trabajadores? Pero claro, es que el problema es que esto es un trabajo muy especializado. ¿Cómo os las vais a arreglar? ¿Cómo lo veis?
Bueno, pues de momento hay muchos esquiladores también locales, extremeños. Entonces, pues la campaña se va a hacer más larga. Irremediablemente vamos a lo que antes se hacía en 2 meses, pues ahora habrá que hacerlo en 3 o en 4, o bueno, alargarla, si no pudieran venir. Confiamos en que puedan venir a echar una mano a los locales, porque para los locales son muchas ovejas. Hay más ovejas que esquiladores.
¿Cuántos esquiladores se necesitan? Que depende del rebaño, ¿no? Porque normalmente cuando esquiláis lo hacéis en un día, en 2 días, 3 días, van de un rebaño a otro. ¿Cómo lo hacéis? ¿Cómo se organiza?
Sí, se desplazan. Los esquiladores se desplazan de rebaño en rebaño. Depende del número de cabezas que tenga el rebaño y depende de la cuadrilla de cuántos esquiladores sea, si son de 2, de 3, de 4, de 6... Un esquilador se hace 100, 100 y pico de ovejas de media entre desplazamientos, porque claro, hay días que el día que termina a media mañana en una explotación hay que trasladarse a otra, desmontar, montar. Bueno, podemos hacer una media de 100, 100 entre 100, 120 ovejas, también dependiendo del tipo de oveja, por día.
La verdad es que es alucinante veros trabajar, a los esquiladores, que vais a una velocidad con esas tijeras gigantescas, que es impresionante. Hay que ser, desde luego, hay que saber mucho, para esquilar así de bien a las ovejas. Y entiendo que es un problema que haya menos esquiladores y se alargue la campaña. Pero tú dices que tenéis confianza en que puedan venir los uruguayos. Pero, Marco Antonio, ¿eso es qué significaría? ¿Un permiso especial para que vinieran? ¿O que todavía la campaña se puede alargar o se puede seguir esquilando en verano? No sé, ¿cómo lo veis?
Bueno, pues tenemos confianza en que puedan venir porque tendremos confianza en que venceremos esta situación que tenemos antes o después, ¿no? Entonces, el mes de mayo está aquí a la vuelta de la esquina y si no pueden venir en abril, como es habitual, pues que vengan en mayo y empiecen pues cuando vengan. Y si tenemos, en vez de terminar el 15 de junio hay que terminar el 15 de julio, pues terminaremos el 15 de julio. Y si no terminaremos el 15, pues el 30, ¿no? O cuando pero sí lo necesitamos y confiemos en que puedan venir a lo largo del mes de mayo.
¿Por qué hay esta tradición tan importante de esquiladores en Uruguay?
Bueno, aquí también la había, ¿no? En Uruguay porque el rebaño de ovino de Uruguay ha descendido drásticamente, drásticamente. Uh-huh. En España también, pero en Uruguay muchísimo más. Con una economía en Uruguay también no tan potente como puede parecer, entonces se genera esa mano de obra que sabía hacer ese oficio de esquilar, desciende el número de ovejas drásticamente en Uruguay, y esa mano de obra que tampoco encuentra otro trabajo bien remunerado en Uruguay, pues se viene al hemisferio norte a hacer la esquila cuando ellos no esquilan allí, porque ellos van entrando ahora, nosotros estamos en primavera, ellos en otoño, ellos van buscando el frío, nosotros vamos buscando el calor por el hemisferio sur, ¿no? Entonces, bueno, pues de ahí viene la tradición. Un país muy muy ovino pierde el 80% de su cabaña de ganadería ovina y los esquiladores se quedan sin su trabajo, sin sus ovejas para esquilar. Y bueno, pues vienen, no solamente vienen a España, ¿eh? Vienen a toda Europa, se van a Australia, o sea, los uruguayos, aunque en Australia también es del mismo hemisferio, pero por rentabilidad también van a Australia. Es que los uruguayos se mueven mucho en el mundo a esquilar.
Pues el estado de alarma en el que nos encontramos y este confinamiento está provocando también este problema, ¿verdad?, en las ovejas, que se está retrasando, no queda más remedio, ¿verdad?, y alargando, y lo que se alargará, la esquila, que ya tendría que estar a pleno rendimiento y que va, como vemos, poco a poco. Marco Antonio Calderón, de Santa María de Navas, en Badajoz, gracias. Ojalá que todo se vaya arreglando poco a poco, pero que se arregle al final. Gracias.
Esperemos que se arregle, y sobre todo que se arregle la situación que tenemos, que es bastante drástica, no solamente para los vinos, sino para todos los sectores y para la población en general. Esperemos que volvamos a la normalidad lo antes posible.
Ojalá que sí. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Fijaos, hay cosas en las que no pensábamos y que podría afectar también en este estado de alarma en el que nos encontramos. Estos días, tú metido en casa, sabemos que estás haciendo limpieza, de eso queremos hablar, Rosa. Lo que le estamos preguntando a los oyentes es si están encontrando, no sé si piezas de museo en esa limpieza, pero cosas que desde luego no pensaban que estaban. Bueno, se lo vamos a seguir preguntando toda la tarde. Nos pueden dejar esos mensajes en @latardecope, en facebook.com/latardecope, y sobre todo recuerda, notas de voz. ¿Qué tesoros escondidos estás encontrando al hacer limpieza? Nos dejas esas notas de voz en el 607-150602.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. En una situación de crisis, lo importante es garantizar lo básico a la población.
Todavía estamos lejos de esa victoria, del momento en el que recuperaremos esa nueva normalidad en nuestras vidas.
Garantizar la alimentación, la sanidad, la energía, pero también la información. Y ahí COPE siempre está a tu lado. Con Carlos Herrera.
¿Qué hace falta para salir de manera segura? Test masivos, datos sobre contagiados que lo han superado.
Con Ángel Expósito en La Linterna, ampliando la mirada en tu encierro.
El 15,45% del total de positivos en España son sanitarios.
Informándote con Juanma Castaño.
El estadio del Murcia, por cierto, va a abrir las puertas a los camioneros para que usen las instalaciones.
Con Fernando de Aro y Pilar Cisneros. Acompañándote con Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama en Tiempo de Juego.
Al siguiente protagonista de Tiempo de Juego le hemos llamado aquí el Renacido.
Estoy en casa porque estoy esperando la última prueba.
Quienes hacemos COPE, tenemos un compromiso contigo. Y ahora más que nunca, queremos hacértelo llegar. Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Si eres accionista de BME, puedes participar si lo deseas en la oferta de adquisición de acciones lanzada por SIX. Consulta con tu banco hasta el 11 de mayo y podrás vender cada una de tus acciones a 33,4€. Di sí a SIX. Más información en SIX-group.com y en el teléfono 900-800-903. Precio sujeto a ajuste por dividendo que BME tiene previsto distribuir el 8 de mayo. Folleto registrado en CNMV.
profesional. En estos momentos difíciles, Bricomart sigue contigo. Ofrecemos un nuevo servicio de suministro de materiales exclusivo para los profesionales de la construcción y la reforma que tengáis que seguir con vuestra actividad. Haz tu pedido y elige recogida en almacén o envío a obra. Más información en bricomart.es. Juntos lo conseguiremos. Bricomart.
Edu, que no quería despertarte, pero ayuda a mamá estos días en casa, que a mí me necesitan en la fábrica para seguir transportando toda la ciudad.
Tú has podido parar y quedarte en casa porque muchos no han parado. Por eso Bankia lanza el plan Juntos es más fácil, para ayudar a todas las empresas y autónomos a salir adelante. Infórmate en bankia.es. Bankia.
Esto es un extra de agradecimiento. Esto, un extra de esfuerzo. Y esto, un extra de profesionalidad. El origen marca el carácter. Gracias a los que hacéis que sigamos disfrutando del sabor de lo nuestro. Porque ese es nuestro origen. COSUR, comprometido con nuestro país. Ahora en COSUR.com te lo llevamos a casa. COSUR Virgen Extra. El origen es un extra.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.